Bueno, y nuestras invitadas se llaman Sandra y Sandra, o sea que va a ser bastante complicado, les vamos a tener que llamar esta vez por el apellido. Está con nosotros Sandra Barilari, que integra el equipo de actualización disciplinar en educación sexual. Pero además, vos tenés otros aspectos de la formación interesantes. Coméntanos, Sandra.
Sí, bueno, buen día. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, mi participación dentro de la actualización está sobre todo definida en los aspectos que tienen que ver con el maltrato infanto-juvenil, la violencia doméstica y sexual, y aparte también soy docente de la actualización y formo parte del equipo coordinado por Marta Weiss
y bueno, mi compañera. Acá está, y tu compañera Sandra de Lorenzo, que es coordinadora académica de actualización disciplinar en educación sexual. Bueno, ¿cómo te va, Sandra?
¿Qué tal? Buenos días.
Me gustaría que primero desarrollemos algo que seguramente tiene que ver también con cómo ha sido encarado históricamente este tema, y que es los enfoques, los diferentes enfoques, porque hay uno centrado más en los riesgos, en los cuidados. ¿Es así? Cuéntenos. ¿Y qué otros?
Sí, en realidad hay diferentes enfoques desde cual uno podría trabajar el tema de la educación sexual. Nosotros hemos optado por un enfoque que sea integral, digamos, el enfoque que plantea el Ministerio, da cuenta también del enfoque de la ley. Generalmente estos enfoques previos habían estado más vinculados a un enfoque más biologicista, digamos, de poder hablar del aparato reproductor femenino, masculino, digamos, más vinculado a lo biológico. También se ha puesto mucho el acento en todo el tema de la prevención de enfermedades, de las ITS, del VIH. Nuestro enfoque en realidad toma estas cuestiones biológicas, también toma esto, pero también toma algunas otras cuestiones que exceden a esto, que tienen que ver también con poder incorporar el tema del vínculo con el otro, poder incluir la comunicación, la tolerancia y el respeto. Bueno, todas estas cuestiones que son un poco más, bastante más abarcativas que los otros enfoques que son más parciales.
Claro, por eso la ley se llama Ley de Educación Sexual Integral.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
Y claro, seguramente estos enfoques iban dejando temas en el camino, ¿no? Cuando solamente se habla de la anatomía y se describe como si no formara parte del propio cuerpo y como si el propio cuerpo no percibiera los cambios, ¿no? Cuando los adolescentes, los púberes, se miran en el espejo.
Sí, un poco lo que integra también este concepto de trabajo es la inclusión de trabajar con el alumnado, todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la valoración de los sentimientos. De hecho, se venían ya haciendo trabajos en lo que hace a prevención de abuso, pero nos parece que a lo mejor hay algo que hacer antes, que es tener en cuenta al alumno y a la alumna como sujetos de trato y como personas que les pasan cosas y les pasan durante muchos años en el ámbito educativo, ¿no?
Sí, por eso me parece que incluir la perspectiva también que incluye, nosotros le damos en el enfoque bastante importancia a todo lo que tiene que ver con las distintas formas de comunicarse y de expresar los sentimientos. Me parece que eso corre un poco de este modo tradicional de que se ha enfocado la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad tiene que ver con el afecto, con las emociones, digamos. Entonces, poder incluir también esta otra cuestión me parece que apunta a poder pensar en una educación sexual un poco más integral.
Claro, y además me parece que muchas veces se dice, bueno, se habla, no se habla en la escuela, se hable o no se hable, los temas están presentes, están presentes en las novelas, en las publicidades, están presentes en los vínculos, y además uno piensa, qué increíble, evadir un tema que es tan evidente cuando los adolescentes, los púberes, decíamos recién, van experimentando, observando los cambios corporales y tienen que empezar a reconocerse. Bueno, el problema es que se miran en el espejo y no siempre se quieren como soy. ¿Qué pasa en relación a esto?
Sí, bueno, volviendo a esto que yo decía antes, el operar sobre la autoestima de las personas es un trabajo, y como vos decías antes, por acción u omisión lo hacemos, ¿no? Cualquier adulto, digamos, que esté acompañando el proceso de construcción de subjetividad o de sexuación de una niña o un niño está colaborando de algún modo con esto, positiva o negativamente, dependerá de qué es lo que hacemos con esto. Esto creo que es algo para preguntarnos todos los adultos en general. Y nos parece que la familia y la escuela en particular tienen un rol preponderante en este proceso, ¿no?
Claro, vos decías recién positivo o negativo, lo que llama también mucho la atención, porque es importante que vayamos incorporando los últimos acontecimientos de la realidad, es que en los hechos de violencia que se manifestaron en la escuela, era llamativo el tipo de modo de vincularse corporalmente con el otro, ¿no? Uh-huh. Todo pasó por las patadas, las piñas, los tirones de pelo, y esto también forma parte de la educación sexual, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nosotros lo hemos incluido justamente porque nos parece que recuperar el tema de los vínculos, cuando pensamos en una educación sexual integral, también tenemos que pensar en un sujeto integral y en una educación integral. Y me parece que una educación integral incluye poder incluir todas estas cuestiones que vos estás mencionando, vinculado al tema fundamentalmente de los vínculos, ¿verdad? Uh-huh. Porque, me parece que de eso se trata, la sexualidad tiene que ver, por un lado, con el vínculo con uno mismo, pero por el otro lado también tiene que ver con el vínculo con el otro.
Claro.
Entonces, ¿qué importancia le damos en la escuela a pensar este modo de vincularnos, ¿no?
Sí, por eso
nos parece importante incluir esto como uno de los ejes del enfoque, la comunicación y la expresión de los sentimientos y de las emociones. Bueno, ¿qué pasa con eso? Porque me parece que eso ayuda a mediatizar esta cosa directa de ahí se pasa la agresión, ¿no? No hay como un camino intermedio, ¿no? Cuando no está mediatizado por la palabra, eso lo que hace es que se ponga en acto la patada, el insulto, bueno. Pero me parece que lo importante es poder también revisar desde la escuela cómo poder incorporar estas cosas como contenidos realmente.
Claro.
¿No?
Nos preguntamos también si habrá palabra y habrá comunicación al interior de la familia. Y en ese sentido es interesante escuchar qué nos cuentan los padres.
Ya si se habla de la educación sexual, se habla de las prevenciones a nivel salud, los chicos. Yo tengo 5 chicos y de los cuales los más grandes de 11 y 13 años alguna que otra pregunta muy subliminal intentan profundizar, y la nena de 9 escucha, y una de las actitudes que al margen tiene que ver con el tema de educación sexual, que la madre le habló y yo le remarqué, ella tomó como decisión, hagamos 3, 4 meses atrás, bañarse todos los días por prevención, por solo lo decían que nadie le dice, va rápido, termina de cenar, se está bañando y se en el cuarto y ya se no está bañando y cambia. Y habla con los más grandes también.
Bueno, lo primero interesante es que hemos escuchado a un papá en relación a este tema. ¿Qué le surge de lo que dijo?
Bueno, esto es algo que también venimos revisando. Hubo cambios sociales y culturales importantes respecto a qué se le debería enseñar a los chicos en la escuela y qué no. Las leyes vigentes siguen hablando de las medidas higiénico-sanitarias, no solo por cuestiones estéticas, ¿no? Sino o aromáticas en épocas de pubertad y adolescencia, sino porque realmente esta es una medida de salud. Es decir, aprender a cuidar el cuerpo tiene que ver también con la higiene, tiene que ver con reconocer los dolores, reconocer las anomalías, pedir ayuda,
reconocer los cambios,
los cambios, y que, como decía antes Lorenzo, que no son exclusivamente corporales, ¿sí? El cuerpo nunca va solo, siempre va acompañado por las emociones y cómo se miran estas situaciones. Yo no diría en el propio espejo donde yo me reflejo, sino en el espejo de los otros, que me devuelven mis seres más cercanos respecto a estos cambios que son de todo orden, son biopsicosociales, ¿no?
Con respecto a eso de los cambios, nosotros lo hemos incluido fuertemente como contenido, sobre todo en lo que es el nivel primario, en sexto, séptimo grado, porque nos parece importante que la escuela pueda como acompañar ese proceso de sexuación y ese proceso de cambios y de crecimiento, ¿no? Que, lo ideal es que pueda ir acompañado desde las familias también y desde la escuela. Y acá, con lo que vos decías, me surge un poquito también algunas preguntas en relación al rol de los adultos y de las familias en este tema, ¿no? Bueno, algunos por ahí están como como con este camino más facilitados para acompañar ese proceso y otros menos. Pero me parece que es importante reflexionar y preguntarnos sobre qué rol tenemos los adultos en este acompañamiento de este proceso de sexuación de los chicos y en este camino por el cual ellos van creciendo y todos estos cambios se van estando, digamos, a flor de piel, ¿no?
Nosotros estamos diciendo hoy muy naturalmente, hay una ley de educación sexual en la ciudad, pero no fue fácil llegar a esto, y la verdad es que es muy interesante conocer el proceso. Nosotros estamos en comunicación con Ana María Zupa, Coordinadora Nacional de Salud Sexual y Promoción Responsable. ¿Y qué tal, Ana María?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, tuviste una enorme participación en el debate que finalmente concluyó en la Ley de Educación Sexual para la Ciudad. ¿Cuánto tiempo se discutió esto?
Bueno, nosotros discutimos, yo presenté la ley en el 2004, discutimos 3 años, durante 3 años, pero en realidad se venía ya discutiendo hace algunos años anteriores, se discutió en asesores, yo tomé esa discusión, e inclusive creo que había una ordenanza donde se planteaba que debía darse educación sexual en las escuelas, pero bueno, no se desarrolló, por eso nos parecía que había que ahondar en una ley más descriptiva de por qué era necesario, y había que dar el debate de por qué es necesario que haya educación sexual integral en la escuela.
Ahora, Ana María, la ley seguramente argumenta desde ya muchísimos temas. ¿La ley obliga, habilita, facilita, legitima? ¿Qué es lo que hace?
La ley es una normativa que hay que cumplir. La ley hay que cumplirla. Y además es muy clara, sobre todo esta ley, es muy clara. Se establece, digamos, primero una ley también puede ser pedagógica, ¿no? Algunos pueden plantearse una ley pedagógica, pero en este caso la ley ha sido producto de un consenso de todos los bloques, de los distintos sectores, y en la ciudad de Buenos Aires me estoy refiriendo, y es una ley que plantea la obligatoriedad de la enseñanza de la educación sexual integral en las escuelas y la obligatoriedad de incorporar en la currícula de formación docente la educación sexual integral. Sí. Esto es clarísimo en la ley, por lo tanto hay que cumplirla y hay que llevarla adelante. Pues hay cuestiones muchas más que cosas a discutir y que son puntuales, donde dice que el Ministerio de Educación elabora los contenidos curriculares obligatorios mínimos, graduales y transversales, teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo de los alumnos. Esto es obligatorio y lo tiene que hacer el Ministerio de Educación.
Bien, ahora enseguida nuestras invitadas te van a hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer la última nomás.
Sí.
¿Cuál fue el tema en el que más costó ponerse de acuerdo?
Bueno, varios. Hubo dos, creo que dos fueron temas así fuertes. Uno es la patria potestad versus la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? ¿Qué cosa está por encima, ¿no? La patria potestad tomar al niño como un sujeto de derecho, ¿no? Y el derecho a la información que los niños tienen.
Así es.
En este punto nosotros decimos que no es una cosa versus otra, sino que las dos cosas deben encontrarse, sino que en este caso, pues si vamos a la ley, el Estado también tiene que ofrecer talleres optativos para papás,
claro,
que así ya, que quieran realmente recibir educación sexual para poder hablar con sus hijos, ¿no? Para actualizarse, poder hablar con más responsabilidad, ellos se sientan seguros, etcétera. O sea que ese es un tema. Y el otro tema es la perspectiva de género.
Sí.
Que la ley lo que toma es la descripción que con mucha claridad lo plantea la Constitución de la Ciudad. Es sumamente importante poder dar, contenidos básicos comunes con una perspectiva de género.
Bien, Sandra Barilari te va a hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Hola, ¿qué tal, Ana María?
¿Cómo estás, Sandra?
¿Tiempo?
Bueno, sí.
Primero no tuve oportunidad de verte desde esta situación de trabajo, así que gracias por todos tus esfuerzos.
Gracias a vos
también. Se plasman, vamos a nombrar el número de la ley, que es la 2110, porque decimos la ley,
perfecto,
nosotros tenemos el número de memoria.
Ahí estamos con la 2110.
Sí.
Bueno, y no sé si tanto preguntarte, pero bueno, decirte que esas discusiones iniciales de los paradigmas entre la situación irregular y las leyes vigentes, digamos, de protección integral, siguen conviviendo en nuestro sistema y en nuestro sistema cultural, digo, ¿no? Ni siquiera educativo. Así que creo que este es el gran desafío, es este, ¿no? Correr la mirada desde ese paradigma que todavía no es antiguo, que estamos en un momento de transición. Creo que eso es nodal y que es lo que hoy por hoy facilita o obstaculiza esta revisión de enfoques.
Sandra, sí, otra Sandra.
No, Sandra. Sí, me parece que nosotros hemos tenido muy presente esto que ella decía en relación a la patria potestad y los derechos, por eso uno de los ejes del enfoque tiene que ver con los derechos y también esto está incluido como contenidos, los contenidos que en el artículo 2, pauta la ley, en donde el Ministerio tiene que elaborar esos contenidos mínimos obligatorios. Esos contenidos ya están expresados en esos prediseños curriculares. Por ahí sí es verdad, falta ahondar en lo que son los contenidos para la formación docente, pero sí están planteados en el nivel inicial, primario y medio, ¿no? El nivel inicial fue en donde hubo que incorporar menos contenidos porque la educación inicial esto tenía como mucho más incorporado que los otros niveles.
Bueno, Ana María Zupa, te despedimos y te agradecemos mucho tu participación en el programa.
Al contrario, yo les agradezco a ustedes.
Hasta pronto.
Adiós.
El sistema educativo, el Ministerio de Educación de la ciudad, ha tomado en cuenta nuevas realidades, ha dado respuesta a nuevas necesidades y una de ellas es el de las alumnas madres.
Uh-huh.
Por eso es tan interesante estos proyectos que hay de escuelas medias que incluyen guardería, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Bueno, damos los teléfonos otra vez, Roberto.
5371-4600, luego tenemos el email vivalaescuela@radiobrasil.gov.ar.
Nombraste hace un momento, Sandra de Lorenzo, el nivel inicial, primario, medio. ¿Podemos hacer una breve síntesis de qué contenidos ingresan en cada uno de los niveles?
Sí, en el nivel inicial es en realidad en el que lo que hace el diseño curricular preliminar en educación sexual es como reforzar algunas cuestiones que ya estaban presentes por ahí. Incorpora esta cuestión del derecho a la intimidad, ¿no? Pensando en esta cuestión del abuso, pero en realidad retoma muchos de los contenidos que ellos ya vienen trabajando, ¿no? En el nivel primario y en el nivel medio se tienen en cuenta, digamos, algunos que para nosotros son como ejes transversales, que tiene que ver el trabajo sobre género, la tolerancia y el respeto, el fortalecimiento de la autoestima y la valoración, la valoración de los sentimientos y la expresión y las distintas formas de comunicación. Eso es como ejes como más transversales para tanto para el nivel primario como para el nivel medio. Y después hay contenidos que se plantean en el nivel primario, por ejemplo, que tienen que ver con el conocimiento del cuerpo y del origen de la vida, algunas diferencias entre el cuerpo de los varones, de las mujeres, las diferencias corporales, qué otras diferencias hay que no estén vinculadas solamente a esto, el rol de la mujer y del varón, hábitos saludables y no saludables, la autonomía y la responsabilidad, el tema del cuidado del cuerpo, también en relación al tema de la gestación y el nacimiento, bueno, la vida intrauterina, el nacimiento del bebé. Y después hay otro gran eje que tiene que ver con la relación con los otros, que por eso nos parecía incluirlo en función de lo del vínculo. Todo el tema vinculado a las relaciones de género, las relaciones con, o sea, cómo se da también esto al interior de las familias, bueno, la relación con los compañeros.
Claro. Pensaba, ¿qué desconcertante debe ser para un niño, para un puber, para un adolescente, que en la escuela se hable de algo que en la casa no se habla, ¿no? Uh-huh. Sigamos escuchando a la familia.
Sí, yo tengo dos nenas, una de 4 y una de 6 años, con cuidado. Tratamos de ser lo más sincero posible, le hablamos todo lo que tenemos que hablarle y marcarle la diferencia y lo que es. Y tratamos de que en el colegio también tengan la educación sexual que tiene. Una va a jardín y otra va a segundo grado.
¿Y las chicas preguntan?
Mucho, todo el tiempo, porque ven cosas en la tele, preguntan cómo se hacen los hijos, preguntan todo y no le mentimos. Decimos que con amor y... pero nada que ver como nos enseñaban nosotros, ni la cenicita ni nada. De una, sin mentirles, cosas claras y marcarle pautas claras sobre el sexo y cuidando que no se degeneren con la tele, internet y con todas esas cosas.
De semillitas, de cigüeñas, bueno, ahí al encuentro natural. Realmente han cambiado mucho los tiempos, pero para que esto sea realmente posible hay que contar con los docentes, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque... es indudable que son temas que producen inhibición, a veces incomodidad, miedo también a que una pregunta traiga otra, miedo a que los padres hagan algún cuestionamiento. ¿Llegan los docentes con preocupaciones de este tipo a la capacitación?
Sí, yo pensaba en esto de las cosas que se hablan en la escuela y no se hablan en la casa, que son muchas, que no son las que tienen que ver con la sexualidad o la educación sexual, ¿no?
Son muchas, por supuesto.
Se habla de muchas cosas en la escuela que en la casa no se hablan y a veces tampoco se pueden compartir.
Y menos mal que se habla en la escuela.
Claro, y en realidad yo diría casi que está bien que así sea. Son ámbitos diferentes, son universos distintos donde se desarrolla el crecimiento de una persona. Y está bien que haya cosas que se hablen en un lugar y en otro no, o que haya cosas que se hablen de distinto modo.
Así es.
Seguramente no va a responder igual una docente que una mamá a una pregunta con inquietudes personales, ¿no? De orden personal o íntimo. Está la preocupación en los docentes como está en las familias, o sea, es una preocupación que creo que cuando uno se empieza a sensibilizar con que de esto nos estuvimos ocupando siempre y a lo mejor no tan bien, a todos nos aparece la necesidad de hacer algo mejor. Aparecen los miedos propios de esta transición de la que hablábamos antes, de hasta dónde tengo derecho, hasta dónde le puedo decir, hasta dónde no le puedo decir. Esto le pasa también a mamás y a papás, ¿no? Porque estos docentes de los que hablamos, estas docentes también son mamás y papás, ¿no?
Seguro.
También tienen una familia, así que seguramente por eso me parece que apoyarse en el enfoque y apoyarse en los diseños preliminares es lo que nos permite no solo legitimar, porque está legitimada la acción a partir de la vigencia de la ley, sino también darle contenido al proceso de trabajo pedagógico que no nos deja solas a los docentes y que todo el tiempo apunta a incluir a las familias, ¿no? No es un trabajo excluyente.